Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué posición tiene la Junta respecto al acuerdo alcanzado por el Ministerio y los gobiernos de Canarias, Ceuta y Melilla sobre el traslado de menores extranjeros no acompañados? Vox ha planteado que esto puede ser estar condicionado, o sea, esto puede condicionar sus acuerdos autonómicos. No sé cuál es la postura que va a llevar la Junta de Castilla y León definitivamente a la conferencia sectorial.
Pues una postura basada en dos elementos básicos. Castilla y León es tierra de acogida y queremos igualdad entre todas las comunidades autónomas y también información. ¿Qué quiero decir con esto? Que lógicamente siempre hemos sido tierra de acogida, siempre hemos atendido a las personas que más lo necesitaban. Castilla y León siempre ha ofrecido solidaridad y, por tanto, dentro de esta solidaridad la vamos a seguir ofreciendo en el futuro. Y queremos, a su vez, información. Si va a haber una conferencia sectorial y ha habido un acuerdo, como usted señala, es bueno que se informe al conjunto de las comunidades autónomas para que podamos, lógicamente, participar, dar nuestra opinión, conocer el detalle de las mismas, poner en marcha los servicios que fueran precisos. Yo creo que aquí está faltando información. Como usted bien señala, lo que ha habido es un acuerdo, pero ese acuerdo nos ha trasladado al resto de comunidades autónomas. Y, finalmente, hay un elemento importante, que es el tema de la igualdad entre todas las comunidades autónomas. Oíamos a la portavoz de Junts, precisamente en relación con este asunto, y creo que fue en el propio Congreso de los Diputados, manifestar que ella ha firmado, al parecer, con los partidos que forman parte del Gobierno, un acuerdo específico en materia de inmigración para que esa comunidad autónoma pueda asumir las competencias y tenga un trato diferenciado singular respecto del resto. Ella planteaba que la singularidad no es solo en financiación autonómica, la singularidad también es en otras materias, incluían esta singularidad en el tema de la inmigración. Nosotros creemos también que, además de información, hace falta igualdad entre todos los españoles y no se entendería que por parte del Gobierno no se canalizara adecuadamente la información y a la vez estableciera desigualdades entre unas comunidades autónomas y otras, y nosotros seguimos defendiendo la igualdad. Por lo demás, reiteramos nuestra máxima disposición, como hemos hecho siempre, a ejercer solidaridad y a seguir siendo tierra de acogida en nuestra comunidad autónoma.
Faltaría la parte de Vox, el aviso que ha hecho Vox sobre cómo puede interferir esto en los acuerdos. No sé si esa postura que nos traslada de máxima disposición y que en el futuro van a seguir ofreciendo esta misma acogida es compartida por los dos partidos que integran el Gobierno. Gracias.
Pues es la posición que llevará en nombre del Gobierno de Castilla y León la conferencia sectorial, la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades. Si hay, lógicamente, alguna posición de ámbito nacional de algún partido político que tiene algo que decir, pues es mejor que se lo pregunte a ese partido político.
Sí, buenos días. Dos cuestiones. La primera, tras el anuncio del presidente ayer de la rebaja en el IRPF, no sé si se puede cuantificar el impacto en euros que va a recibir el contribuyente en la declaración de la renta. Y, en segundo lugar, también sobre el anuncio de la reunión inminente de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para trazar esta EBA única. Me gustaría saber cuándo se va a producir esta reunión y qué materias se van a fijar comunes entre las comunidades. Gracias.
Un momento para contrastar, que creo que es la semana siguiente, pero se lo confirmo. Sí, no lo tengo a mano, pero creo que se lo puedo aportar. Bueno, en relación con el primero de los asuntos, nosotros tenemos una hoja de ruta muy clara, que es una fiscalidad moderada e inteligente. Supone ir reduciendo impuestos al conjunto de los ciudadanos y de los servicios. Desde la Junta de Castilla y León, como saben ustedes, y especialmente el presidente Alfonso Fernández Mañueco, ha impulsado cuatro paquetes de rebajas fiscales en Castilla y León, especialmente relevantes, algunas rebajas más singulares, y también comprometió una quinta rebaja fiscal. Por tanto, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha impulsado cuatro paquetes de rebajas fiscales y ha comprometido una quinta rebaja fiscal. Esto supone, en el caso de Castilla y León, que mientras el Gobierno de España ha subido 69 impuestos estos últimos años, la Junta de Castilla y León lo que ha hecho es bajar 34 tributos en la comunidad autónoma. Es una diferencia muy relevante de cómo entender la política tributaria entre aquellas administraciones que entendemos que podemos tener un margen para rebajar tributos y aplicarlo, y aquellas comunidades autónomas que son partidarias de subir impuestos. Son 69 los impuestos que ha subido el Gobierno de España, 34 los impuestos, los tributos que ha bajado la Junta de Castilla y León. Uno de los ámbitos donde hemos actuado, no es el único, es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y ya hay un cauce que hemos venido siguiendo en los últimos años sobre los cuales queremos seguir profundizando. En el caso concreto del impuesto de las personas físicas, y como le digo, no es el único, porque hemos actuado también en transmisiones patrimoniales y hemos eliminado entre familiares directos el impuesto de sucesiones y donaciones, es actuar mediante la rebaja de tipos de gravamen, especialmente el tipo de gravamen único, y mediante la aplicación de un conjunto de deducciones fiscales. Castilla y León tiene el régimen más amplio de deducciones fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y tiene en este momento el segundo nivel más bajo en lo que son los tipos de gravamen aplicados en relación con el tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas. El ahorro fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que se produce en Castilla y León por el ejercicio de nuestra normativa propia, en lo que es las reducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en los tramos autonómicos, supone el entorno de los 100 millones de euros y en lo que supone en las deducciones fiscales en torno a 40 millones de euros. Por tanto, estaremos hablando de unos beneficios fiscales para el conjunto de los ciudadanos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en los tramos autonómicos de 140 millones de euros que benefician a 1.300.000 contribuyentes. Es especialmente importante porque justo se acaba ahora esta semana el periodo para la declaración de la renta y, por tanto, es un dato que les podemos ofrecer. La idea es una nueva rebaja. Habíamos ya rebajado esta legislatura, como recordarán ustedes, el tipo mínimo de gravamen desde el 9,5% hasta el 9%. El nuevo compromiso es bajarlo del 9% al 8,5%. Supone ir por esa senda de reducción de impuestos. Es una reducción del 5,5% del gravamen en el tipo mínimo. Afecta a todos los contribuyentes, porque lógicamente todos los contribuyentes pasamos por ese tipo mínimo y nos sitúa también como el segundo tipo mínimo más bajo dentro del contexto nacional. Y nos parece que es un momento muy oportuno, porque en un contexto de alta inflación es una forma de devolver y de apoyar al conjunto de los ciudadanos el esfuerzo que están haciendo en materia tributaria hasta a través de este apoyo fiscal, que es el que le estamos hablando y que supone una nueva reducción. Por darles un dato añadido, hay comunidades autónomas que tienen el tipo mínimo de gravamen autonómico en el 10,5%. Castilla y León lo va a tener en el 8,5%, es decir, 2 puntos menos que el conjunto nacional, lo que supone aproximadamente pues un 20% menos de presión fiscal en este primer tramo del impuesto sobre la renta de las personas físicas para el conjunto de los contribuyentes respecto a lo que tienen otras comunidades autónomas. Alabau, perdón, sí, lo tenía que apuntado y justo lo que estaba buscando antes, pero no lo encontraba. La reunión de la que usted hablaba en el objetivo de esa EBAU común, la idea es celebrarla en Salamanca, donde estaría la reunión de todas las comunidades autónomas y, si no recuerdo mal, por lo que me transmitía la consejera de Educación, es la próxima semana cuando se va a hacer esta reunión, pero este dato es que lo he buscado justo en la documentación que tenía, pero no lo he podido encontrar el día de la fecha, pero sé que he visto que sería la próxima semana. Nosotros seguimos insistiendo en la idea de que sería mejor, lógicamente, que fuera el Gobierno de España quien inspirara esta EBAU única, pero nosotros no renunciamos a avanzar conjuntamente con comunidades autónomas a unificar todo tipo de criterios, fechas, etcétera, y es algo que vamos a hacer, sobre todo porque esta que hemos celebrado es la última EBAU antes del siguiente compromiso y nuestra idea, por tanto, es que la próxima EBAU se realice ya con las nuevas condiciones, ya avancemos en esa dirección y la reunión inicialmente sería en Salamanca. El mes siguiente he entendido que seguro que sí, pero no sé por qué recuerdo, y en esto no lo tengo escrito, que va a ser la próxima semana, ¿no? El lunes. Con lo cual, muy adecuado. El lunes de la próxima semana está prevista la reunión en Salamanca entre comunidades autónomas para avanzar en esa EBAU común. Y seguiremos siendo el Gobierno en la oportunidad de hacer una EBAU única para todos, pero si el Gobierno no lidera este aspecto, tendremos que ser las comunidades autónomas quienes avancemos hacia aquello que nos une.
Sí, ayer la Diputación de León aprobó la iniciativa de UPL con apoyo del PSOE a favor de la autonomía leonesa. ¿Qué valoración hace la Junta? ¿Esto abre algún tipo de nuevo escenario? Y ¿cómo lo ven? Porque desde voces del PSOE apuntan a que esto se debe a los gobiernos del PP, Vox también señalan, que por esas desigualdades que se han ido creando a lo largo de estos 40 años.
Yo creo que hay que suscribirlo a lo que realmente es. Hay algo muy común en este momento entre el Gobierno de España y la Diputación de León. El Gobierno de España es gobernado por un partido político que perdió las elecciones, pero tiene un pacto para seguir en el Gobierno, y la Diputación de León está gobernada por partidos que perdieron las elecciones, pero tienen un pacto para estar en el Gobierno. Y este es un pago de un precio político por ese pacto. Lo que está haciendo el PSOE en España no es muy distinto de lo que está haciendo el PSOE en León, que es el pago de un precio político por mantener el gobierno de una institución donde han perdido las elecciones, pero quieren gobernar, y el precio de ese gobierno es el pago de un precio político, y ayer asistíamos al pago de ese precio político, igual que asistimos, por desgracia, con más frecuencia de la que sería recomendable, al pago de precios políticos en el Congreso de los Diputados con tal de permanecer en el Gobierno.
Hola, se acaba de conocer que el Ministerio de Hacienda ha aprobado la orden de elaboración del presupuesto del año que viene. No sé si confía en que se apruebe, que salga adelante, y también una valoración sobre las entregas a cuenta para Castilla y León conocidas ayer. Gracias.
Bueno, pues está bien que el Gobierno haya aprobado esta orden de elaboración del presupuesto, que es una fase necesaria para hacer el presupuesto. Nosotros, como saben ustedes, ya aprobamos la orden de elaboración del presupuesto en Castilla y León hace tiempo, y además también hace tiempo hemos tenido ya reuniones de la Comisión Funcional del Presupuesto con todos los secretarios generales, y hemos tenido reuniones ya con los servicios técnicos en el ámbito de los servicios económicos de las consejerías y en el ámbito de los servicios de personal para todo lo que es la carga de los gastos de personal que son importantes en el caso de nuestra comunidad autónoma, y además reuniones específicas en relación con lo que son la financiación de estos fondos europeos y la presupuestación de los mismos. Nosotros llevamos un tiempo trabajando sobre si el Gobierno va a poder aprobar esos presupuestos o no. Es mejor que lo responda el Gobierno, no yo. Sería bueno, lógicamente, que hubiera unos presupuestos en España, porque la falta de presupuestos pues no es buena, y lógicamente tener presupuestos como tenemos en Castilla y León pues siempre genera confianza, genera seguridad, genera estabilidad, y eso es positivo desde todos los puntos de vista. Pero hay una cosa peor que no tener presupuesto, que es pagar un precio político con los intereses generales de todos los españoles a cambio de tener esos presupuestos, y por tanto, para valorarlo, habrá que ver cómo es este ámbito. Y me ha hablado usted respecto de ese decreto ley con las entregas a cuenta. Nunca es tarde si la dicha es buena, como dice el refrán, y por tanto no seré yo quien me queje de que se apruebe finalmente, pero demuestra algo que decíamos, que nos comunicaron las entregas a cuenta en el mes de diciembre del año pasado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que estas entregas a cuenta se podían haber tramitado mucho antes y que hemos tardado 6 meses en que el Gobierno presente el decreto ley que nosotros hemos pedido desde el principio. Y, por tanto, durante estos 6 meses hemos venido recibiendo 51,5 millones de euros al mes menos de lo que se nos comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como entregas a cuenta, lo que supone durante 6 meses 309 millones de euros menos que hemos recibido y que ha generado tensiones importantes en bastantes comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León un poco menos, porque saben ustedes que tenemos más solvencia financiera que la mayoría y tenemos un menor nivel de endeudamiento, pero hemos venido también soportando esta falta de 309 millones de euros que se nos tenían que haber pagado. Yo ya no prefiero mirar para atrás y, por tanto, que cuanto antes se proceda a pagar estos 309 millones de euros y cuanto antes se paguen los 51,5 adicionales de actualización que correspondían de acuerdo con el modelo de financiación autonómica.
Hola. Sí, sobre lo que planteaba la compañera de la votación de ayer en la Diputación de León, a mí me gustaría conocer cuál es el grado de preocupación. No sé si nos puede decir de 1 a 10, si es a lo mejor excesivo, pero si nos puedes decir cuál es el grado de preocupación. Y si esa crítica que hace a gobiernos de coalición es que no fueron las fuerzas más votadas, vale también para otras como el Ayuntamiento de Valladolid o en aquellos lugares donde están en esa misma situación ustedes. Y aprovecho ya el micrófono para plantearle, escuchando estos días al presidente y también, al menos que yo recuerde, al consejero de Sanidad, hablando del robo del presidente del Gobierno, no sé si dentro de las acciones legales que han anunciado se plantean denunciar al presidente del Gobierno por robo.
Pues plantea dos cuestiones. Yo no creo haber hecho una crítica a los gobiernos de coalición en genérico, porque lógicamente es signo de nuestros tiempos y es una obligación a veces con las decisiones que los ciudadanos plantean en sus votaciones. Lo que no me parece bien es el pago de un precio político con lo que es de todos para obtener un gobierno y obtener esa posibilidad de estar al frente de ese gobierno. No me parece mal los gobiernos de coalición, los ha habido en España y los ha habido en varias comunidades autónomas y los está viendo muchísimos ayuntamientos. Lo que no me parece bien es que el presidente del Gobierno de España, para ser presidente del Gobierno de España, pague como precio político la ruptura de la igualdad entre los españoles mediante la aprobación de la ley de amnistía. No me parece bien que como pago de un precio político para seguir en la presidencia del Gobierno, el Gobierno de España pague 15.000 millones de euros a los partidos separatistas que le apoyan en el Gobierno como condonación de deuda y a la vez plantee la posibilidad de un sistema de financiación singular para esos partidos separatistas, diferente del conjunto de las comunidades autónomas y negociado en Suiza. Por tanto, yo no estoy en contra de los gobiernos de coalición, estoy en contra del pago del precio político poniendo en riesgo los intereses generales del conjunto de los ciudadanos para estar al frente de un gobierno, sencillamente por el hecho de que alguien ha perdido las elecciones y está dispuesto a ceder en el pago de ese precio político. Este es lo que digo. Y esto es aplicable, como usted ha manifestado, al caso de la Diputación de León, donde veíamos ayer el pago de ese precio político. Nosotros claramente estamos a favor de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y desde aquí aprovecho para reiterarlo, porque esta es nuestra posición, esta es la garantía de la convivencia, es lo que son las reglas de juego dentro del conjunto de España y de las comunidades autónomas, y si hay algún partido político que tenga otra opinión distinta, pues está en la posibilidad de poderlo manifestar. Pero yo sí creo, lo creo sinceramente, que ayer lo que asistíamos era al pago de ese precio político como veíamos. La segunda cuestión, ¿qué vías jurídicas vamos a utilizar en relación con estos compromisos que parece que el Gobierno estaría dispuesto a asumir con los separatistas de una comunidad autónoma? Pues mira, a mí no me parece bien que en Suiza se haya acordado con los partidos separatistas otorgar 15.000 millones de euros de condonación de deuda sin contar con el resto de comunidades autónomas y sin informar al resto de comunidades autónomas. Y no me parece bien que se esté negociando una financiación singular con los partidos separatistas sin haber planteado una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas. Yo sostengo que lo que es de todos y lo que a todos afecta tiene que ser negociado entre todos. Y esa es una posición que mantenemos, que me parece muy realista y que defenderemos. Y, por tanto, si entendemos que las decisiones de condonación de deuda de 15.000 millones de euros a esos partidos separatistas y de avance en una negociación bilateral de un sistema de financiación singular con unos partidos separatistas específicos a cambio de seguir en el Gobierno, se produce un perjuicio a los intereses de Castilla y León, acudiremos a los tribunales de justicia. ¿Cuándo lo haremos? Lógicamente, cuando formalmente existan los documentos que certifiquen el cumplimiento de esas actuaciones. Pero parece ser que el Gobierno sí que ha firmado y sí que sigue negociando el desarrollo de ese tipo de iniciativas. A nosotros particularmente no nos gustan. Y puedo entender que haya quien le guste y puedo entender que haya quien defienda legítimamente condonar 15.000 millones de euros en una negociación con partidos separatistas y aplicar una financiación singular específica en una negociación con esos partidos a cambio de mantener el gobierno. A mí, particularmente, no me gusta, porque nosotros en Castilla y León, y el presidente y el gobierno de Castilla y León, creemos en la igualdad entre todos, creemos que lo que es de todos, entre todos, tiene que negociarse. Y es algo que planteamos, le hemos pedido al gobierno, veremos a ver si somos capaces de encauzar esta materia, que a mi juicio a día de hoy no lo está, y si entendemos que algunas de estas decisiones perjudican lesivamente los intereses de Castilla y León, no les quepa la menor duda que recurriremos ante los tribunales para defender los intereses de nuestra comunidad autónoma, que son los intereses de las personas que residen en Castilla y León.
Sí, pero las preguntas concretas eran si le van a denunciar al presidente del gobierno por robo, como plantea el presidente, y el grado de preocupación por el proceso iniciado en León.
Sobre la segunda pregunta, es mejor que se lo conteste el propio PSOE, que supongo que tendrá alguna idea de esto y sería bueno que tuviera una idea única, porque vemos que está incluso en el PSOE de Castilla y León hay varias ideas y, por tanto, esta segunda pregunta de qué van a hacer es mejor que se la pregunte al PSOE. Y la primera pregunta, lógicamente, para que nosotros recurramos al tribunales y veamos cuál es la fórmula jurídica y el juzgado más oportuno, tenemos que conocer, lógicamente, el documento administrativo donde esto se manifiesta. Y recurriremos, lógicamente. Y no les quepa la menor duda que ejerceremos con toda la solvencia y la seguridad. Grado de preocupación, creo que usted manifestaba. Mire, a nosotros lo que nos puede preocupar es la existencia de un partido socialista con opiniones tan diversas, donde no sabemos muy bien qué es lo que opina, donde un día opina una cosa, otro día opina otra, y es muy difícil, lógicamente, intentar llegar a acuerdos quien tiene tantas opiniones diversas y tan distintas según el día y según la persona que ejerce de portavoz de ese partido en un momento dado. Y nosotros no vamos a renunciar por ello, a intentar seguir manteniendo este diálogo, pero el primero que tiene que aclararse, responder estas preguntas, tendría que ser el propio PSOE. ¿Qué piensa? ¿Qué idea tiene? Nosotros lo tenemos muy claro. Nuestra idea es muy sencilla. Es el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y es la Constitución española. Y centrarnos en los problemas importantes de la gente. Yo creo que hay que distinguir muy bien entre los problemas del PSOE y los problemas de España y de Castilla y León. Los problemas del PSOE lo sabemos y son los que todos los días nos quieren trasladar al conjunto de los ciudadanos y quiere que los problemas del PSOE sean los problemas de los ciudadanos, y no. Los problemas de la gente en Castilla y León es cómo llegar a fin de mes, cómo tener los mejores servicios públicos. Y esto es lo que hacemos en nuestra comunidad autónoma. Cómo tener los mejores servicios públicos, cómo tener la mejor educación de España, cómo tener el mejor sistema de dependencia de España, cómo tener un sistema sanitario entre los cuatro mejores de España. Y hoy avanzamos en esa dirección, poniendo recursos para educación, poniendo recursos para sanidad, poniendo recursos para servicios sociales, convocando una reunión en Salamanca entre comunidades autónomas para avanzar hacia esa EBAU común e intentar ayudar a la gente que tiene problemas para llegar a fin de mes. Ayer el presidente de la Junta de Castilla y León anunció una nueva rebaja de impuestos en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, nosotros estamos a lo que nos parece importante, que son los problemas de las personas, y el PSOE está a sus problemas. Y, por tanto, yo creo que a mí me preocupan mucho más y a la Junta de Castilla y León los problemas de la gente de Castilla y León que los problemas del PSOE.
Hola. La ministra de Hacienda ha comunicado que tiene la intención de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera el mes que viene. Yo no sé si ya han recibido alguna comunicación y qué esperan de ese encuentro en torno a todos estos temas que hemos hablado.
Sí, bien, siempre se convoca, como saben ustedes, los que llevan ustedes más tiempo y usted es de los que, lógicamente, seguro que lo conoce. Es muy habitual el mes de julio para convocar este Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objeto de ofrecer los datos de las entregas a cuenta para poder elaborar los presupuestos de las comunidades autónomas. Esto es algo normal y habitual y que se viene haciendo siempre. El año pasado no se pudo hacer porque el Gobierno estuvo en funciones durante ese periodo. Bueno, no solamente estuvo en funciones, es que las elecciones fueron el 23 de julio, con lo cual es que el 23 de julio fueron las elecciones y entendimos, lógicamente, que la reunión se produjera con posterioridad. Esto retrasó, lógicamente, los programas presupuestarios del Gobierno y de las comunidades autónomas, también el de Castilla y León, que esperamos a conocer esos datos. El del Gobierno incluso no llegó ni a presentar presupuestos, como ustedes recordarán, y tuvo lugar esa reunión habitual de julio en diciembre. ¿Qué esperamos de esa reunión? Hay una cosa que es obligada de siempre, que es que se nos convoca para informarnos de cuál es la evolución del modelo de financiación autonómica en vigor y, como consecuencia de ese modelo, qué cantidades corresponde como entregas a cuenta a cada una de las comunidades autónomas. Y también se viene informando otros aspectos, como puedan ser el escenario de déficit aplicable al conjunto de administraciones públicas, cómo se distribuye ese déficit entre administraciones públicas y cómo es la aplicación de las reglas fiscales, ahora que también dentro de la Unión Europea caminamos hasta el escenario de la aplicación de las reglas fiscales, básicamente el límite de gasto, el límite de endeudamiento y el límite de déficit. Digamos que esto es lo que esperamos por normal, por habitual, lo que se hace siempre. ¿Qué es lo necesario esta vez? Y, por tanto, ¿para qué pedíamos nosotros ese Consejo Extraordinario de Política Fiscal y Financiera? Para hablar de lo que el Gobierno está negociando y acordando con unos partidos separatistas y que afecta a todas las comunidades autónomas y a todos los españoles, para que se nos cuente cuáles son los planes del Gobierno en relación con la condonación de deuda de 15.000 millones de euros a los partidos separatistas y cuáles son los planes del Gobierno en torno a la financiación autonómica, que parece que se quiere negociar en Suiza, que ha habido reuniones sobre esta materia en Suiza y que se quiere aplicar una financiación singular exclusivamente negociada con unos partidos separatistas y no con el conjunto de los representantes de los españoles. Porque hay una cosa que es cierta, que es que el sistema de financiación autonómica en España ya ha caducado hace tiempo. Fíjese, estos días se ha hablado mucho de que había caducado ya la vigencia del Consejo General del Poder Judicial en 5 años. Es que el Consejo de Financiación Autonómica y, por tanto, el modelo de financiación autonómica ha caducado hace 10. Y el Gobierno no ha avanzado la resolución de esta cuestión, porque el modelo se firmó en el año 2009 con vigencia para 5 años hasta el 2014, caducó en el 2014 y estamos en el 2024. Tenemos un modelo caducado desde hace 10 años, y en 10 años han pasado muchas cosas. Y muchas cosas que han afectado de lleno a las competencias de las comunidades autónomas y al escenario presupuestario de las comunidades autónomas. Es que hemos tenido una crisis sanitaria, hemos tenido que hacer un esfuerzo muy específico en materia sanitaria, educativo y de servicios sociales. Se han cambiado muchas normas, hemos tenido que abordar ahora una crisis de inflación y de crecimiento de tipos de interés muy alto y tenemos un modelo que ha caducado hace 10 años y queremos que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúna para hablar de esto. Y quiero recordar aquí que los presidentes autonómicos, o al menos una mayoría de esos presidentes autonómicos, pidieron al Gobierno de España una reunión de la Conferencia de Presidentes para hablar de esto, para hablar de lo que es de todos. Es que yo creo que no es tan difícil de explicar que aquello que afecta a todos tiene que negociarse y decidirse entre todos. Porque no estamos hablando de cómo se financian las comunidades autónomas. Estamos hablando de los recursos que se destinan a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Y, por tanto, si queremos tener garantizada en España la financiación de servicios públicos, tiene que haber un sistema de financiación que, a ser posible, si no es mucho pedir, se aborde en condiciones de igualdad entre todos, de forma transparente y no negociada exclusivamente con los socios separatistas del Gobierno a cambio de alargar algo más la legislatura.
¿Alguna pregunta más? Vamos a abrir entonces el turno que realizamos habitualmente con nuestros compañeros de otras provincias. Hoy solo tenemos una intervención, que es la de Carlos Domínguez, de Ileón. Cuando quieras, Carlos, adelante. Buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar en qué resultados electorales se está basando el portavoz para argumentar que el ejemplo del Gobierno central es el mismo que el de la Diputación de León. Lo digo porque los datos oficiales que yo manejo, las elecciones en la provincia de León las ganó el Partido Socialista y las ganó por 500 28 votos al Partido Popular, con lo cual no sé si reconsideraría el argumento de que hay un paralelismo entre que la moción supone el pago para poder gobernar aquel partido que perdió las elecciones, porque en el caso de la provincia de León el Partido Socialista no perdió las elecciones, las perdió el Partido Popular y no gobierna la Diputación. Pero bueno, no sé si igual manejan otras cifras. Y a propósito de la postura de los diferentes partidos, ayer mismo, en declaraciones que hizo durante el Pleno y después del Pleno, y que se reproducen una vez más en una entrevista en el Mundo de Castilla y León, el portavoz del Partido Popular en la Diputación argumentó su voto en contra de la moción porque le parecía escasa. Aseguraba que lo que tenía que hacerse era reclamar los informes jurídicos, constitucionales, de todos los expertos, que con la Constitución en la mano dejaran claro que la vía tendría que ser la de la declaración misma, de inicio de la declaración de la autonomía para León, y no solo una declaración de intenciones, fuegos de artificio, los llamó. Además, preguntado por si el gobierno de la Junta de Castilla y León y su presidente Mañueco apoyaría que el PP de la Diputación estaría de acuerdo en poner en marcha ese proceso, como así él defendía, seguro que votarían a favor, sí que dijo que con esa abrumadora mayoría seguramente entendía que Mañueco y el presidente de la Junta de Castilla y León estarían muy de acuerdo con su voto a favor de esa puesta en marcha. Yo no sé si le corrigen o están de acuerdo con su opinión de ese apoyo, no a una declaración, sino a un arranque real de la autonomía para la región leonesa, y de una aceptación por parte del gobierno de esa postura. Gracias.
Pues gracias a usted. Yo, ante sus dos preguntas, quiero ir a los hechos. Y los hechos son dos. El primer hecho es que hay una diputación provincial con una composición, y si no recuerdo mal, no tengo aquí los datos y usted me corregirá, el PSOE es el segundo partido con más diputados provinciales y el primer partido con más diputados provinciales es el PP. Y, por tanto, este es el dato. ¿Que hay un acuerdo de gobierno legítimo entre el segundo y el tercer partido para formar un acuerdo de gobierno? Esto es plenamente legítimo. Yo no seré quien critique los acuerdos de este tipo, pero hay un hecho cierto, que es un acuerdo entre el segundo, que tiene más diputados provinciales, que no fue el primero en relación con su pregunta, y que este acuerdo tuvo ayer un pago de un precio político, que es el que vimos. Y el segundo hecho es el que todos pudieron comprobar ayer, que es que hubo una votación. Y hay que ver qué votaron unos y qué votaron otros, qué votó el PSOE y qué votó los partidos que sustentan la acción del Gobierno de Castilla y León. Y, por tanto, esos son los dos hechos. ¿Y cuál es la composición de esa institución provincial y cuál es el resultado de esa votación y qué votó cada cual?
¿Más preguntas? Bueno, pues aquí terminamos entonces. Gracias.
Gracias.